Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves 30 de octubre. Fernando Espiña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Chaschetti,
buen día, ¿qué tal?
Bien, Mercader, bueno, Antonio.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Y Valenti Esteban.
Buen día.
¿Andan todos bien?
Muy bien.
Bueno, tenemos bastante para charlar esta mañana. Andan pronto para ser sintéticos, breves, interesantes, entretenidos, ¿sí?
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
¿Cómo afectará a Uruguay la crisis financiera internacional? Esta es la pregunta que ha estado rondando la cabeza de buena parte de los uruguayos desde hace varias semanas. Preocupa pero no alarma. En eso coincidieron los economistas Javier Gaedo, Isaac Alfi y Fernando Lorenzo cuando hablaron durante el segundo coloquio de economía. Se globaliza la crisis como la prosperidad, un coloquio que organizó el martes el diario El País y la Fundación Itaú. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les preocupa pero no les alarma o les alarma ya? ¿Cómo es?
No, yo creo que preocupa. Tiene características esta crisis bien diferentes a la que sufrió el país en el 2001-2002. En aquel momento tuvimos una fuerte crisis básicamente regional a propósito de los cambios que había hecho Brasil a nivel cambiario, a nivel de su moneda, de tipo de cambio. Y después Argentina con una devaluación y fundamentalmente una crisis de confianza en el sistema financiero local, lo cual significaba una huida de capitales hacia el exterior, que significó una corrida con todas las consecuencias que después todos conocemos. Esta crisis es bien diferente, viene de más lejos. Y se da la peculiaridad que, de todas formas, sigue fortaleciendo a la economía de los Estados Unidos, es decir, el euro está bajando.
Y que sube es el dólar.
Exactamente, y que tiene un fundamento, ¿verdad? Los bonos americanos siguen siendo confiables, en tanto todos partimos de la base que Estados Unidos no va a hacer un default, y además tiene la maquinita para pagarlos. Entonces,
sí, pero también no puede dejar de impresionar todo lo que se endeuda a Estados Unidos, ¿no? El déficit de las cuentas de Estados Unidos es una cosa monstruosa, ¿no?
Es cierto.
¿Qué límite tiene eso? Bueno, por lo visto en este momento eso no está sobre la mesa.
Digamos que en la crisis anterior decíamos, bueno, no nos podemos mudar de este vecindario, ¿verdad? Ahora vemos que no hay ningún barrio seguro y entonces el cambio es que los economistas tienen posibilidad de analizarlo con mayor objetividad, ¿verdad? En la crisis anterior era lo más fácil echarle la culpa al gobierno y se terminó el partido. Acá hay una cosa mucho más, al venir del exterior, más con posibilidad de pensarlo con más objetividad.
Daniel, tú fuiste quien propuso este tema.
Sí, porque, mira, yo estaba esperando con mucha ansiedad la presentación del informe de coyuntura del Instituto de Economía de la Universidad de la República. Y también estaba esperando este coloquio donde participaron Javier de Aedo, Isaac Alfi y Fernando Lorenzo.
Hay muchos coloquios y varios seminarios estos días.
Fueron el mismo día y ¿por qué tenía expectativas? Bueno, porque en el debate político estaba comenzando a avanzar una versión de que, bueno, de que el 2010 uruguayo va a ser un año dramático. En concreto, la calle y Jorge Valle plantearon la idea de que, bueno, de que vamos a tener que ir hacia un ajuste fiscal. Entonces me parecía interesante ver qué dicen los académicos, los economistas, los que estudian sistemáticamente y con mayor objetividad, como tú decís, Fernando. Y lo que dijeron fue que nadie está de acuerdo con esta idea de que Uruguay tarde o temprano vaya a tener que terminar con un ajuste fiscal. Y las cifras que se dieron en los escenarios más, casi todos los economistas plantean dos escenarios, ¿no? Uno más leve y otro más dramático. Y aún considerando los escenarios dramáticos, la situación de Uruguay no es tan complicada. O sea, Uruguay en el peor de los escenarios mantendría el crecimiento de su economía. Desde luego que con niveles bajísimos, muy cercanos a la tasa histórica, y que nada tienen que ver con lo que sucedió este año en el país. Por tanto, yo creo que ese es un signo interesante, importante. Ahora, luego está lo micro, ¿no? El conjunto de información que nos va llegando a diario. Que tal frigorífico mandó empleados al seguro de paro, que FUNSA tiene este problema. Entonces, a mí me da la impresión que ahí lo que está sucediendo es que, bueno, el sector de la economía más expuesto, y con menos fortaleza, rápidamente sufre el impacto. Y me parece que ahí es donde el Ministerio de Economía, donde el sistema político tiene que comenzar a pensar en soluciones originales que apuntalen a estos sectores, ¿no? De manera tal de que, bueno, no sean los que paguen y no se los devore rápidamente el mercado.
Seguimos con la ronda. Antonio.
Quería escuchar acá al oficialismo.
Dice que prefiere, está
guardando para el final.
Dice que prefiere escuchar primero el oficialismo. A ver, ¿el oficialismo qué dice?
Yo creo que hay una versión mala del oficialismo, es decir, que la voy a dar, y una versión, digamos, más light, medida. La mala es que, en realidad, los partidos de oposición, no todos, porque hay matices y hay que en política los matices valen, ¿no? Digo, hay algunos sectores que vienen proclamando desgracia desde hace 5 años, que vienen diciendo que todo sucede por razones exteriores. Hace un año que hay la crisis, porque la crisis no empezó en los últimos 3 meses, explotó en los últimos 3 meses. Este año el Uruguay va a crecer 10.5%, que es 3 veces lo que es el crecimiento de la región.
Hay pronósticos que hablan de un crecimiento mayor todavía.
Claro, ¿no? Yo coyuntura soy conservador, 11,4. Soy un oficialista conservador. Entonces, hay quienes obviamente no tienen mejor idea que proponer en medio de esta crisis ya empezar a hablar de un ajuste fiscal. Es tradicional, porque el ajuste fiscal es casi, genético. Y hay quienes hablan de plaza financiera. Cuando se caen las plazas financieras del mundo, a algunos se le ocurrió menear de nuevo la plaza financiera. Yo creo que el Uruguay está en condiciones diferentes, lo que no quiere decir, sería absolutamente ridículo pensar que una situación global de este tipo no nos va a afectar. Es decir, está diferente. En primer lugar, porque el corazón de la crisis pasada fue la crisis del sistema bancario. ¿Está? Es decir, todo lo demás nos afectó, la aftosa nos afectó, y la crisis del sistema bancario estaba basada en la crisis regional y en los bancos basura que teníamos en el Uruguay, no solo en la crisis regional. Cargábamos con un grupo de bancos basura que están presos o en Uruguay o en Argentina, sus responsables. Entonces, eso no lo tenemos. Se da la paradoja que de los bancos suizos viene plata al Uruguay, de los más grandes bancos suizos, esos que sobrevivieron, Primera Guerra Mundial, depresión del 29, Segunda Guerra Mundial, se enriquecieron con todo, y no quiero dar los nombres, están mandando, digamos, gente uruguaya, plata al Uruguay.
O sea que puede hablarse de plaza financiera.
No, eso no quiere decir plaza financiera, eso es otra cosa. No, eso no quiere decir plaza financiera.
¿Estás contento?
No defiendas.
Pero no tomemos como contradictorio lo que es complementario.
No,
tener una plaza financiera,
bueno, el Uruguay,
con buenos bancos.
Los buenos bancos no hacen de una plaza financiera.
Ser un país productivo. Esa cosa blanco-negra no existe.
No es blanco-negra, es... Dos visiones de país. Ahora, yo creo que de todas maneras va a haber que afinar el ingenio. Los economistas están empezando a hacerlo desde todos lados, porque yo creo que hay una preocupación, porque también es cierto que no por esa frase tan manida de cómo se escribe crisis en chino, ¿no? Que en realidad yo preferiría que
basta.
La crisis no viniera y se acabó, ¿no? Pero esta crisis va a salir otro mundo, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de algunas áreas clave. Yo creo que el Uruguay, si se mueve bien, tiene por delante la posibilidad de mantener en medio, digamos, de una crisis que va a durar 2 o 3 años, niveles de desarrollo y no solo de crecimiento muy importantes.
Bueno. Sí, hay oportunidades en una crisis, dicen también los economistas en estos días, ¿no? Hay que buscarlas, hay que buscarlas.
A río revuelto ganancia de
pescadores. Porque perjuicios, ¿no? Ya está viendo y son concretos, palpables, ¿no?
¿Te gustó?
El tipo Mujica fue,
¿no? Lo mío es tipo Mujica, sí. Lo que pasa es que tendría que haber dicho o no. A río revuelto ganancia de pescadores o no.
En ese caso tenés razón. Te podés ahogar si el río está muy revuelto.
Lo primero que quería decir es este término de ajuste fiscal que se emplea, ¿no? Es muy gracioso el tema de usar eslóganes permanentemente y apelar a palabras y a frases hechas y decir, no, ustedes son los del ajuste fiscal, nosotros no. Digo, el Frente ha hecho el mayor ajuste fiscal que se conoce, sí, con la reforma tributaria. Digo, si esta reforma tributaria no ha sido un ajuste fiscal, ¿qué es un ajuste fiscal? Entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre. Dejemos de usar el eslogan e imputarle el ajuste fiscal a unas y decir, los otros no hacen. El Frente ha hecho el mismo ajuste fiscal o peor. Entonces, dejemos las cosas ahí. En segundo lugar, el otro tema importante a señalar es que el mundo, la situación exterior, la coyuntura internacional ha influido siempre en el Uruguay. Este es un país que toma los precios, es un país dependiente, digo, tiene una economía pequeña, va a la saga de lo que hacen otros y sufre sus consecuencias, para bien y para mal. Entonces, lo que no tiene sentido es, cuando la economía anda bien, como han dado estos años, reaccionar como reaccionaba el equipo económico, que se enojaba cuando le decían, ustedes andan bien, sobre todo porque el mundo anda bien. Decían, no, andamos bien porque nosotros somos unos fenómenos. No, y ahora cuando anda mal, decir, no, anda mal porque la culpa la tiene el mundo. Si cuando anda bien es porque somos unos fenómenos, no. Digo, hay que aceptar que los movimientos, los declives, las alzas a nivel internacional influyen tremendamente en nuestro país. Yo escuchaba recién al señor que hablaba de la cooperativa de FUNSA y decía con toda serenidad, impresionaba muy bien y con toda calma, decía, bueno, mire, mandamos a seguro de paro a compañeros obreros y demás, no tenemos más remedio porque se cayeron los precios en Brasil, y bueno, es así.
Decía, nos mandamos al seguro de paro. Nos mandamos
por eso, digo, me pareció muy muy honesto y muy preciso en lo que decía, y así es el mundo, digo, dependemos mucho, es un país volcado a la exportación, como tiene que serlo, digo, tiene un mercado interno muy pequeñito, entonces depende mucho de las fluctuaciones a nivel internacional. Lo que no tiene sentido es, repito, cuando las cosas van bien es mérito nuestro, cuando las cosas andan mal es en realidad un problema de otros o la culpa la tienen las fuerzas del mal, siempre agazapadas para embromar al Uruguay. No es así. Creo que el mayor pecado cometido en estos tiempos, sobre todo estos últimos tiempos en que se veía venir, como se ve venir una crisis, será honda o no será honda, pero se ve venir una crisis, ha sido esta alegría con que se ha hecho este último presupuesto, con un déficit, con un mayor gasto de 400 millones de dólares, entrando en el déficit descaradamente y sin problemas, como si nada ocurriera, tomando más funcionarios y no aplicando ningún tipo de política contracíclica, no ahorrando, no pagando más deuda externa, no aprovechando una coyuntura favorable, con la certeza que todos teníamos de que después de 7 años de vacas gordas, ya lo dice la Biblia, vienen 7 años de vacas flacas, o sea que había que prever, o sea que otra vez la crisis nos va a tomar con más empleados, con más gasto comprometido y con más dificultades a la vista. Esa es la mayor imputación que uno le puede hacer a la economía como se ha manejado en estos años, ¿no?
En este seminario que mencionábamos recién, estaba Fernando Lorenzo, que, bueno, ahora habla en nombre del CIMBE, pero era el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía hasta hace pocos días, y él dijo que en este periodo de gobierno el compromiso se centró en alcanzar la consolidación fiscal, pero no en materia del uso de la política anticíclica. ¿Por qué? Porque generar ahorros para gastarlos en fases recesivas requiere de un largo periodo previo de cuidado de las finanzas públicas. Reconoció que la deuda pública sigue siendo alta y se refirió a eso como una vulnerabilidad latente, según recoge hoy la crónica de Búsqueda.
Y otros países aprovecharon esta coyuntura. Digo, Chile, yo siempre lo pongo como ejemplo, aprovechó la coyuntura para pagar más, para ponerse
eso,
más.
Eso no es exactamente así. Vos sabés que Chile va a quemar el año que viene todo su fondo anticíclico y estructural proveniente del cobre, pagando vencimientos de deuda. Es increíble, realmente. Porque uno mira y uno piensa que Chile hace todo bien y todo perfecto. Bueno, el economista chileno que vino a este evento llamaba la atención sobre ese error. Por tanto, cuidado, ¿no? Segundo, me parece que se está confundiendo en cierta manera los términos, ¿no? Cuando se habla de ajuste fiscal, es un conjunto de medidas bruscas que lo que buscan hacer es equilibrar gastos y egresos. Los ajustes fiscales en Uruguay se tuvieron que hacer en situaciones de estancamiento económico y de altos déficits fiscales. Estamos hablando de 5 puntos del producto.
Es menos plata en el bolsillo de la gente.
5 puntos del producto del Estado. No, el Estado no podía seguir funcionando de esa manera.
Es menos plata en el bolsillo.
Entonces, ¿qué había que hacer? Había que o recortar el gasto o aumentar los ingresos. ¿Cómo se recorta el gasto? Bueno, achicando el Estado, cosa que en Uruguay no se puede. Entonces, normalmente los ajustes fiscales en Uruguay suponen aumento de impuestos. Entonces, cuando acá hay candidatos que nos
hablan lo que
de que en 2010 hay que aplicar un ajuste fiscal, obviamente que nos están hablando o bien de crear nuevos impuestos o bien de recortar gastos en políticas. Entonces, Seguramente quienes nos están diciendo que Uruguay en el 2010 tiene que hacer un ajuste fiscal deberían estar aclarando en qué consiste. ¿Va a haber más impuestos? ¿Va a haber más impuestos? ¿O en realidad va a haber menos inversión en educación, en seguridad, en salud? Esas son preguntas. Yo creo que me parece que no se puede hacer esgrima con las palabras y hay que ser más precisos
por las dudas, vamos a esperar al 2010, no te la juegues tanto ahora. Yo comparto contigo.
Yo no me la estoy jugando, están jugando son Valle y la Calle que dicen que va a haber un ajuste fiscal.
Está bien. Acá hay un tema que es el siguiente. A mí me resulta francamente curioso cuando se dice sí, porque tal gobierno hizo un ajuste fiscal, como si se hubiera cometido un delito.
No había otra opción en eso.
Claro, porque el ajuste fiscal, ¿para qué se hace? Porque hay un gasto. Es decir, porque el Estado tiene que pagar sueldos, jubilaciones, tiene que mantener la educación, la policía, la salud pública, la seguridad pública, etcétera. Entonces no es que un gobierno hace un ajuste fiscal porque es malo, y entonces tuvo un mensaje del demonio y le dijeron
Fernando,
al pueblo. Vamos a entenderlo.
El gobierno de Sanguinetti lleva 5 puntos el déficit y llega a la calle y tiene que hacer el ajuste fiscal.
Pero por favor,
el gobierno de Sanguinetti lleva.
Porque se incrementaron gastos.
La calle lo lleva 4,9 y hay que hacer un ajuste fiscal.
¿Vas a hablar vos, Daniel, o vas a dejarme
reflexionar? Pero yo pido que miren los números. Porque esa es la razón del ajuste.
El tema es así, los ajustes fiscales, señores, vamos a enterarnos. Tenemos un Estado muy pesado, este gobierno también se ha dado cuenta de eso, no se da cuenta de esto el que no quiere. No hemos podido hacer políticas anticíclicas porque no hay una política de Estado para reformar el Estado y eso nos cuesta enormemente a los uruguayos. Entonces, el tema es, sí, usted no hizo ajuste fiscal y yo sí. Usted no hace ajuste fiscal... etcétera. No es así. El ajuste fiscal es para pagar el presupuesto del Estado, pero no es un gesto de maldad hacia el pueblo, por favor.
Sí, sí, entonces, cuando se esgrime ahora el término ajuste fiscal de vuelta es porque...
Porque hay un incremento del gasto
que
puede
caer la recaudación. El incremento del gasto que se ha ido dando en este periodo de gobierno no sea sostenible en una situación de crisis
pero,
en
Emiliano,
la que la recaudación va...
Perdón, muy chiquito. Este gobierno empieza con un 3% de déficit y lo va a dejar con 0,4.
No, termina con déficit.
Pero la pregunta es qué pasa si en el 2010 la recaudación cae.
Los fiscales que se hicieron en este país fueron con déficit fiscal de 5 puntos.
Lo que me conmueve son las autocríticas veladas que se hacen sobre los gobiernos pasados. Porque en realidad nadie le atribuye maldad, ningún gobernante hace las cosas por maldad, las hace por definición orientación política, orientación de política económica, etcétera, y porque se equivocó o porque le erró a la política. Entonces, vamos a entendernos claro.
Porque no todos tuvo la suerte otros gobiernos de contar con coyunturas favorables, por favor.
Sí, sí, la bonanza.
Porque no me digas que si la crisis
¿puedo terminar?
Bajo el gobierno del doctor Valle le hubiera agarrado al Frente Amplio, mamá mía, ¿no?
Sí, mira,
vamos a dejar hablar a...
Se acabaron la fosa.
El gobierno del doctor Lacalle dejó más del 4% de déficit fiscal.
No es así.
¿Ah? El gobierno del doctor Sanguinetti dejó 900 millones de dólares en el último año de déficit fiscal.
¿De dónde saca las cifras, estimado?
La realidad es que este gobierno va a dejar prácticamente sin déficit fiscal.
3 puntos de déficit.
Eso lo venís proclamando entre tantas tragedias hace 5 años y no se te ha cumplido una.
Lo dicen todos los economistas.
Entonces, así. Hace 5 años que venís proclamando las 7 plagas de Egipto. ¿Vos te gustan los números 7? Estás viniendo proclamando las 7 plagas de Egipto y no han venido. No te preocupes, no van a venir, porque además ustedes no van a gobernar.
A ustedes les gustan los 7, que hacían los planes aquellos de 7 años, planes de la economía, y el gran paso de
era 5.
Eran quinquenales los planes rusos.
Pero yo voy a volver, porque tú me querés desviar del problema fundamental.
Tú te desvías solo.
La propuesta del Partido Nacional, del doctor Lacalle, es totalmente coherente, y yo creo que es una sinónimo de honestidad de lo que va a ser. Cuando se habla de que va a haber ajuste fiscal, que en términos económicos no es lo mismo que una reforma, en términos técnicos no es lo mismo que una reforma, no estamos jugando con palabras, estamos citando economistas, lo que va a hacer es tratar de subir los impuestos, como lo ha hecho regularmente, y bajar los gastos. ¿Qué es lo que se propone? Cuando le viven diciendo al Frente Amplio, que quiero recordar que subió el presupuesto un 33%, mientras la economía subió más del 40%, por lo tanto, no subió al mismo ritmo que el crecimiento de la economía.
Es un mago de las cifras, yo sé de dónde saca estas proporciones.
No, es que vos es no, el único vos no lees que maneja,
vamos a sacar que vos no la lees. Una intervención, por
la
favor.
Diferencia es que es absolutamente...
¿No se sabe todavía la cifra final?
No, no, te estoy hablando hasta ahora.
Pero digo,
hasta ahora el país creció 40%.
Y crece más que el gasto.
Absolutamente, es cosa que es por primera es vez.
Objetivo, eso.
Lo que yo me gustaría que detrás de las palabras, por ejemplo, plaza financiera, nos aclararan, está bien, nos aclaran si van a ser la misma venta de bancos de los años 90 a empresas absolutamente piratas. Lo que yo quiero saber es, cuando dicen que hay que reducir los gastos, porque los gastos están distribuidos de determinada manera, está claro. Suena muy lindo políticas contracíclicas, gastos elevados en el presupuesto. ¿Van a llevar los salarios de los maestros nuevamente a 4.000 pesos? ¿La de los médicos a 4.000 pesos? ¿La de los policías a 2.400? ¿La enseñanza va a tener el 2.8% de presupuesto? ¿La seguridad va a...?
Nunca tuvo 2.8. Siempre tuvo por encima del 3%.
Es más,
maneja la cifra.
Se va a producir la más abrupta caída de los salarios policiales de los últimos 30 años.
¿Va a ganar la calle, entonces?
No.
Que si se va a producir,
es fantapolítico. Como toda la gente tiene buena memoria, va a recordar esto en el momento. Cuando termine el fuego de artificio, que el Frente Amplio, por motivos propios y por estupidez propia, está sumergido, y deje de hablar solo de moñas, y se ponga a hablar de la economía y de la realidad y de los proyectos del país, entonces empezarán a emerger las realidades profundas, serias, las que llegan al bolsillo, la mesa y la vida de la gente.
Sí, esto de la estupidez del Frente Amplio, dicho por Valentí, es una confesión.
Lo escribo perfectamente.
Además, esto de augurar al gobierno de la calle
me parece autocrítico.
No. ¿Sabes una cosa? Yo quiero demasiado al Uruguay para augurar un nuevo gobierno de la calle.
No, pero estás hablando como si ya estuviera.
Son las 10:02.